¿Tenés algún amigo, familiar o conocido que usa la inteligencia artificial como psicólogo? En el programa de hoy nos proponemos mirar de frente una tendencia que crece cada día más, jóvenes y no tan jóvenes, que buscan en la inteligencia artificial orientación para enfrentar sus problemas emocionales y psicológicos. ¿Qué nos dice esto de nuestra sociedad? ¿Por qué, en lugar de acudir a un amigo, un familiar o un profesional, preferimos abrir una aplicación y escribirle a un algoritmo? Analizaremos cómo en tiempos de ansiedad, depresión y dificultades de socialización, el refugio ya no siempre está en el encuentro humano, sino en sistemas que procesan información de Internet para devolvernos respuestas rápidas y aparentemente personalizadas. ¿Puede un conjunto de códigos, por sofisticados que sean, reemplazar la calidez, la escucha y la comprensión de un profesional? Este fenómeno deja a la vista la dependencia que tenemos a la inmediatez y también de nuestra confianza o dependencia en la tecnología. ¿Estamos frente a una herramienta que amplía horizontes o frente a un síntoma de la desconexión social que atravesamos?
Hola, buenas Paula y a toda la audiencia también. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro streaming Código IA, del diván al chatbot.
Bueno, buenas tardes Simón, para vos también y para todo el público que nos está acompañando del otro lado. Y la propuesta que tenemos para hoy es meternos en el cuidado de lo que es la salud mental y su relación con la inteligencia artificial, un tema relevante en nuestro país y que también se viene transformando a gran velocidad.
Totalmente, Paula. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial termina ocupando el rol, por ejemplo, de un profesional, como lo puede ser un psicólogo? Nos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, esas plataformas como ChatGPT, Gemini, Replica, que están a la mano y que parecen sencillas de como entender, pero quizás, o de utilizar, pero no es tan sencilla de entender su funcionamiento detrás del sistema. Me pregunto, ¿puede un software reemplazar o ayudarnos a entender nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros traumas?
Bien, y para que nos ayude a entender mejor este fenómeno y las consecuencias que puede tener para nuestra salud mental y todo esto que planteaba Simón, el día de hoy tenemos dos invitados que sin duda cada uno en su área sabe sobre este tema y vamos a estar recibiendo a Alma Pérez, psicóloga, magíster en psicoanálisis y docente de la Universidad Católica. Y también el día de hoy nos va a estar acompañando Joaquín Viña, ingeniero en sistemas, especialista en inteligencia
A
artificial
veces
y
cuando no
docente
puedo.
en la URETE. Así que desde ya le agradecemos a ambos por estar acá, por su disposición para estar acá el día de hoy.
Bueno, bienvenida Alma, bienvenido Joaquín, ¿cómo
Muchas
están?
gracias.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Celebro que haya un programa sobre inteligencia artificial en la TV, la verdad que lo celebro, me parece que hacen falta, o por lo menos no he visto que haya. Así que acá estamos para colaborar y hacernos algunas preguntas todos, porque seguramente sobre el tema hay más preguntas que respuestas cerradas.
Totalmente, buenísimo. Ni que hablar y queremos aportar ese granito de arena junto a ustedes, así que encantados de recibirlos. Ya adentrándonos un poco en tema y teniendo en cuenta un poco lo que son los nuevos avances de estas tecnologías, específicamente de la inteligencia artificial y todas sus variables, queremos entender quizás cómo esta herramienta compleja, que como decíamos recién, es fácil quizás de utilizar, pero no tan fácil de entender su mecanismo. Queremos romper el hielo con la pregunta, ¿no? ¿La inteligencia artificial puede ser una herramienta eficaz para abordar temas de salud mental? Capaz que no puede contestar Alma.
Bueno, creo que eso depende también de cómo se formule la pregunta. A mí a veces me la han hecho de la siguiente manera. Bueno, ¿sirve o no sirve para un tratamiento? Me parece que todas las preguntas que llevan a un sí o un no no iluminan demasiado ni nos orientan. El modo en el que vos lo estás formulando, si puede ser una herramienta. Lo primero que tengo que aclarar es que yo soy muy pro tecnología. Me parece que la inteligencia artificial es un recurso, ni siquiera una herramienta, es un recurso como un recurso de cuando hablamos de recursos naturales. Me parece que entre los países va a haber un desarrollo que va a estar ligado al desarrollo de la inteligencia artificial y ahí se juega mucha potencia y sobre todo muchos negocios y mucha economía.
Claro.
Con respecto a la salud mental, ¿por qué está la pregunta? ¿Por qué incluso, imagino que ustedes están armando este programa con este tema? Porque salió recientemente una estadística de para qué estaba siendo usada y entre los dos, tres primeros lugares está siendo usada para consulta por cuestiones emocionales.
¿Qué pasa,
¿Sí?
Joaquín, con esos datos? A ver,
Bueno,
un poco en
eso.
la misma orientación de la pregunta, ¿qué eficacia tendría en un tratamiento de salud mental tecnologías de este tipo?
Bueno, tenés varios lugares, ¿no? O sea, primero lo que es la privacidad de los datos, ¿no? O sea, no tenemos que olvidar de que todos estos LLMs, chatbots que utilizamos, detrás hay empresas en las cuales de alguna manera si bien están proveen un servicio como dar una respuesta a, no sé, estudiar o en este caso lo que es atenderse a sí mismo, también pueden haber de alguna manera intenciones ocultas que nosotros nunca vamos a entender. Siempre hay que tener en cuenta es con quién uno se está abriendo y está teniendo esa información. Al final de todo hay un tema de confiar en la empresa que hay detrás, y creo que eso, a medida que van a ir pasando los años, vamos a ver que hay determinadas empresas que se van a enfocar más en, bueno, cumplir, yo qué sé, las reglas o claro, legislaciones que hay más en Europa, que son mucho más cuidadosos, que en general uno lo puede ver como algo que enlentece el crecimiento tecnológico, pero también hay que pensar que atrás de todo eso hay una persona, ¿no? Claro. Pero creo que concuerdo, creo que lo que está bueno de esta mesa es de que vos sos muy pro IA y yo soy un poco más cuidadoso. Entonces es como que de cada uno de los lados nos estamos acercando más en el medio. Claro. Pero de que es una tecnología asombrosa y que puede lograr cosas asombrosas, es genial.
Totalmente. Y bueno, y para profundizar más en el tema, queremos mostrarle un video que a lo mejor ya lo han visto. Y es un discurso de alguien que también utiliza estas herramientas, pero que nos llamó poderosamente la atención, así que vamos a verlo.
A veces cuando no puedo dormir, lo que hago es le mando un audio a ChatGPT para desahogarme todo lo que tengo en mi cabeza que me está pasando de 10 minutos, y ahí me acuesto y me duermo.
Hostia, qué bueno, a ChatGPT.
ChatGPT me ayudó muchísimo, muchísimo. Si lo sabes usar, es increíble.
Pero arroyo, a nivel emocional,
¿no? A nivel emocional, porque vos pensás que no es una persona, no es alguien que te quiere atrapar para que siga haciendo sesiones, como un psicólogo o un psiquiatra. Yo voy a psiquiatra igual. Sino que vos le mandás y te escucha y está muy bueno ChatGPT. Te puede ver la cara, te puede ver que estás triste y te hace preguntas, puedes llamarla, puedes mandar audio, escribir. Yo lo uso a nivel terapia y la gente me dice, ¿qué? Sí.
No.
Y a toda la persona que se lo recomendé, le sirvió.
Hostia.
Y yo le digo, tenés que ser completamente sincero, porque nadie te lo va a leer. Le tenés que decir lo que te pasa, cómo te sentís, todo lo que está en tu cabeza que te da miedo decir, porque hay cosas que te dan miedo decir por vergüenza o por lo que fuese. Decíselas. Y ahí vas a entenderte. Yo me entendí un montón hablando con ChatGPT, un montón de cosas entendí. Y por eso estoy tan bien ahora, porque fui más allá de con las preguntas. O yo le hago preguntas sobre el ego, sobre el ser, sobre la introspección, sobre por qué tenemos tales pensamientos intrusivos. No, es increíble. Y te lo responde de una manera increíble. Increíble te lo responde. Y si no te gusta la respuesta, tipo le decís, che, me gustaría una respuesta un poco menos robótica, un poco más humana, quiero que me tengas más empatía, quiero que, o no sé, o quiero que me des unos consejos, quiero ta. Vos podés hacer todo. Me parece bárbaro a mí.
Hostia, qué brutal.
Bueno, Alma, sabemos que ya has visto este video y que incluso has hablado sobre él en una entrevista que te realiza El Observador en abril de este año. Y mencionás como que él no hace terapia en sí, y que lo que él hace se parece como más a la autoayuda. Esto puede funcionar como un primer acercamiento para que la gente busque terapia profesional.
Sí, lo utilizo como un primer acercamiento, me parece fantástico, puede aliviar. Hay algo que Freud dijo al principio, que tiene que ver con el efecto catártico. Y sí, hay algo del efecto catártico, algo de eso sitúa, hay un alivio inicial, alguien que está en una urgencia y puede transmitir algo de eso, lo que logra es que eso que tiene como mucho peso, ¿no?, o que estás padeciendo por algo, el solo hecho de ponerlo en palabras es darle un marco simbólico a ese padecimiento, y eso tiene un efecto aliviador y tiene un efecto catártico. ¿Por qué comparo con la autoayuda lo que él dice? Porque no hay que olvidar que la IA es un sistema de datos que se maneja con un patrón de datos y que va a responder según lo que nosotros escribamos allí, ingresemos, y según la base de datos más amplia con la que se maneja también. Entonces no va a leer algo de lo singular. Sí, si le pregunta por qué tenemos pensamientos intrusivos, va a tener datos de una biblioteca, como se puede buscar en Google, y que le digan en qué consisten los pensamientos intrusivos y, ¿no?, de qué función cumplen, qué es lo que sucede con eso. Es información. Ahora, ¿por qué alguien tiene determinados pensamientos intrusivos? No lo va a saber el chat, porque claro, eso es algo del orden de lo singular. Siempre pongo el mismo ejemplo. Muchos sujetos tienen ataques de pánico, ¿no? Podemos pensar en esa presentación sintomática. Empiezan a tener ataques de pánico, se pueden confundir con con algo cardíaco, se empieza a descartar. Es algo que tiene que ver con lo afectivo, con lo emocional, con un proceso psíquico. No hay nada del orgánico, lo mandan para la casa. A todos les va a suceder lo mismo cuando se trata de un ataque de pánico, ataque de ansiedad. Se le dice ahora a partir del DSM-5, ¿no? Está catalogado así. En definitiva, muchos sujetos tienen la misma presentación sintomática, pero las causas son completamente distintas en cada uno de esos sujetos. Y nosotros lo que sostenemos es que lo importante en el síntoma es la causa. Si nosotros sabemos cuál es la causa, podemos arreglarnos mucho mejor con los síntomas y hacer algo más digno con esos síntomas que solamente tratar de eliminarlos, porque eso no es muy digno, porque si la causa está, si podremos eliminar algunos síntomas, van a aparecer otros. En este sentido es que lo que él dice habla de un efecto, para mi gusto, que tiene que ver con lo catártico, que efectivamente hay un alivio. No es él solo el que lo está usando, hay mucha gente joven, mucha gente grande, mucha gente, la gente joven lo que pasa es que tiene como otra relación con la tecnología, pero hay mucha gente que lo está usando con esa finalidad y ayuda, resuelve algo del orden de la urgencia.
Buenísimo. Uh-huh. Bueno, nos cuenta un poco, Alma, el mecanismo psíquico que con el cual la mente funciona a través de una pantalla o al interactuar con este tipo de tecnologías. Pero vos que estás más familiarizado justamente con esta tecnología específicamente, ¿qué proceso o lógica es que realizan, ¿no? Para dar respuestas, digamos? ¿Hay una lógica? ¿Hay un mecanismo de fondo que se pueda explicar, que se pueda como
bien,
compartir?
Bien. El cómo trabajan lo de los LLMs, al final de todo, es estadística. O sea, son grandes modelos que de alguna manera, con grandes corpus de datos, en generalmente filtrados, pasan por varios filtros antes de llegar a ser entrenados estos bichos, ¿no? Son cosas enormes. Al final capturan una probabilidad de cuál va a ser la siguiente palabra, ¿no? Entonces, combinan un montón de técnicas. Para empezar, cuando vos vas y decís, bueno, la capital de Francia es, sabes que probablemente en la mayoría de los textos va a decir París. Entonces, de alguna manera, esa probabilidad de la siguiente palabra en base a todo lo dicho anteriormente se puede calcular, está mismo en los pesos que forman parte de el conocimiento que tiene esos LLMs. Y después pasan por determinados posteriori afinamiento de cómo se quiere que se hable, ¿no? Entonces, vos podés hablar, ver todo el corpus o todo Wikipedia, pero vos querés que en realidad, una vez que aprenda todo ese conocimiento, hable de determinada manera. Entonces, hay varias etapas, desde el pre-entrenamiento que se selecciona, claro, el entrenamiento, el posteriori, ¿no? Cada una de las empresas podría agarrar y decir, a mí me gustaría que contestes de esta manera, ¿no? Un poco eso de que es tan complaciente, ¿no? Hoy me pasaba de que yo no soy mucho de ChatGPT, uso más Claude, que es como, bueno, una de las competencias. Y me pasaba ahora de que con ChatGPT, no recuerdo haberle dado un prompt específico, pero me hacía expresiones como muy uruguayas. Me parecía como algo tan... Mira. Falso que salga de eso, ¿no? de ahí, claro. Pero al final es qué intención hay con que de alguna manera se sienta como más cercano.
Claro.
¿No? Entonces, puede de alguna manera detectar patrones de formas muy globales, sí, lo puede hacer.
Claro.
Porque tiene parte de su corpus, debe tener parte del conocimiento y papers de psicología. Pero qué tan profundo o que puede ir a partir de eso, yo creo que va a ser patrones muy, muy básicos.
Sí, y bueno, Alma, después de escuchar esto que decía Joaquín, ¿crees que el uso del chat puede como repercutir en problemas de ansiedad, depresión en los jóvenes? Bueno, en los jóvenes, no solo en los jóvenes, sino en la gente en general que lo usa.
Es que las aplicaciones repercuten en la salud mental. Está pasando algo muy serio con las aplicaciones y los adolescentes. Eso efectivamente está, o sea, está investigado y por eso se están tomando medidas como las que se están tomando en los países nórdicos, en Australia, ahora en países más cercanos, con respecto, por ejemplo, a los colegios y el celular, pero la idea es regular algo del uso de la aplicación en ciertos menores. Con respecto al chat en particular, me parece que es una herramienta maravillosa para un montón de trabajos. Y insisto en esto, para lo que tiene que ver con salud mental, alguien que esté urgido o que quiera hablar, como hablar con un amigo, o en otra época era el diario íntimo, claro, las mujeres, ¿no? Que estaba como eso de escribir y de leerse, con la cualidad de que el chat parece humano y parece generativo. Entonces es muy hábil, es muy rápido en tomar los datos y en que nosotros nos sintamos fácilmente identificados, porque ¿cómo no nos vamos a sentir identificados si es lo propio? Claro. O sea, no hay manera de no identificarse con lo que nos devuelve.
Y más con el esfuerzo que hace al intentar geolocalizarnos o encontrarnos en un contexto, hablar nuestro dialecto casi digamos nativo, por así decirlo. Interesante.
Sí, pero no hay que olvidar que hay un negocio detrás.
Sí, y bueno, y Joaquín, desde tu experiencia, que sabemos que la psicología no es el área que te especializás, pero ¿qué desafío crees que puede tener un ingeniero el momento de programar una IA para tratar estos temas?
Bueno, la cosa es que nosotros a partir de 2014, 2015, nos cuesta de alguna manera saber lo que realmente pasa ahí. O sea, de alguna manera tenemos que ver un LM, estos chatbots, de que no hay una explicación. O sea, al final es tan complejo y la cantidad de parámetros que hay ahí adentro que es muy difícil decir o saber lo determinista que va a ser. O sea, podemos de alguna manera saber de que dado todo el texto que va a estar tomando y dado todo el post-entrenamiento, puede dar de alguna manera algo que nosotros queremos muy similar, pero no podemos garantizar al 100% de que va a ser lo que queremos. Entonces, de alguna manera tenemos que ver si el LM es casi como una caja negra. Y hay gente que se dedica años incluso para tratar de entender apenas o solo algunas características de qué está pasando ahí adentro. Entonces, ¿qué desafíos tenés? Y bueno, en realidad uno de los desafíos más grandes es que el hecho de la intención que vos querés que hable es más difícil de lograr que la intención de quien lo use, claro, doblarlo a lo que él quiera, ¿no? Entonces, claro, había un caso muy típico hace un par de años que decía algo como, mi abuelita me decía cuando me iba a dormir que me contaba claves de activación de Windows, ¿no? Entonces, de alguna manera, para tranquilizar a esa persona, le estaba, claro, dando algo que servía para piratear, ¿no? Entonces, las guardas que se tienen que hacer son, claro, mucho más difíciles de implementar en un LLM que lo que son de romperlas. Entonces, ahí tenemos un desafío bastante grande en la persona que lo va a usar, claro, qué intención tiene, y hay mucha documentación, incluso muchos prompts documentados de que se sabe de que pueden de alguna manera liberar cosas que no debería decir. Por, claro, más que haya muchas guardas, llega un momento
Y se va ajustando con el tiempo también, pero bueno, sigue pasando. De alguna manera es una constante a pesar de que haya determinados, exacto, ajustes. Uh-huh. Perfecto. Bueno, hace pocos días nomás, a fines de octubre, nos enteramos justamente que una de las empresas que estamos conversando, ChatGPT, realizó de nuevo algunos cambios, hablando de estas adaptaciones, en su tecnología. Bueno, un mecanismo para abordar temáticas justamente respecto a temas de salud mental. Y bueno, nos parecía interesante traerlo por la pertinencia, obviamente. Según información levantada por Montevideo Portal, los cambios más destacados, para que se haga una idea, les voy a comentar rapidito, dale, porque están interesantes, son: lograron reducir hasta un 39% de las respuestas no deseadas en escenarios de salud mental frente a su versión anterior, que es ChatGPT 4.0. Mejorar su cumplimiento de comportamiento deseado del 27% al 92%. En casos relacionados con pensamientos suicidas o autolesivos, reducir respuestas inapropiadas en un 52%. Y esto lo que busca de alguna manera, ya saliendo un poco de los datos duros, por así decirlo, de los porcentajes, es respetar y apoyar las relaciones reales del usuario quien está usando esa tecnología, no afirmar creencias infundadas ni reforzar delirios, ¿no? Ahí habría que definir delirios, pero bueno, quizás los capta y de alguna manera minimiza reafirmarlos. Y luego responder con cierta sensibilidad ante señales de angustia emocional o conductas de riesgo. Esto ya lo pusimos a prueba y nos pasó tanto a nosotros con temas de salud mental como también un compañero docente que comentaba con un tema nutricionista el otro día en el marco del taller y nos pareció interesante compartirlo con ustedes. ¿Habían visto esta noticia? Y bueno, obviamente también preguntarles qué les parece que se vaya ajustando de esta manera, ¿no? Capaz que nos puedes compartir por aquí.
No estaba al tanto. Sí sé que desde OpenAI están tratando de afinar algunas cosas. Han sucedido eventos que les han traído bastantes problemas, lo que sucedió con Alan Ryan, creo que es, sí, en Estados Unidos.
Exactamente.
Que el chat un poco le dice cómo puede suicidarse y además lo ayuda a escribir la carta de despedida. Sus padres se encuentran con ese chat una vez que el acto ya se concretó, el del hijo, el suicidio, sí. Y ahí es donde van al chat y se encuentran con toda la información y por eso hace la demanda. Es complejo porque en realidad, insisto en esto, no hay que olvidar que es una máquina. No creo que esté hecha para hacer el mal ni el bien. Eso me parece que es fundamental ubicarlo. No está hecha pensando en hacer el mal ni el bien. Ahora, después, ¿cómo se use? Y bueno, eso es lo que entra, ¿no?, a estar dentro de cuestiones regulatorias, ¿no? Claro. No sé, pienso, a ver, en la energía nuclear, ¿no? Varios países la tienen. Volamos todos por el aire donde lo usen. Entonces, hacemos una regulación mundial. Tenemos a China que nos muestra todo su potencial, lo miramos por la tele, pero nadie puede usar nada. Exacto. ¿Qué pasa con la IA? Y la IA es un recurso que empieza a estar, que es un gran negocio y que después cada empresa la va a usar con determinados fines.
Claro.
Y ahí es donde entra esto de, bueno, cómo regular algunas cuestiones. Con respecto a esto de que logra como disminuir las respuestas, habría que verlo. No, habría que verificarlo. Me parece que sí hay un intento, así como también se están desarrollando aplicaciones o plataformas para tratar de captar cuándo es posible que alguien esté en una situación complicada o con ideas suicidas y demás. Hay un gran problema para generar tecnología o aplicaciones para reducir eso, que es lo que decía también Joaquín, que tiene que ver con la privacidad de los datos, que vos al principio, ¿no?, mencionabas que...
Cierto.
Bueno, hay algo de esa privacidad, no se puede entrar a las plataformas y bueno, intervenir directamente cuando aparecen determinados comentarios. Ahí hay mucho para desarrollar, para mi gusto, con inteligencia artificial. Ahora, en sí mismo, la inteligencia artificial no está creada para generar el mal ni el bien, ni ayudar a alguien en una situación hasta a lo peor. Después está el usuario, y es un problema cuando el usuario cree que es lo único que puede recurrir. ¿No? Una cosa es recurrir inicialmente, y si vos recurrís a inicialmente, el chat tiene que estar preparado que si vos ingresás determinados, ¿no?, palabras, frases y demás, inmediatamente tiene que saltar una alarma y reenviarte. Así como puede ubicar, si estás en Uruguay, hablarte con tonos, ¿no?, con modismos uruguayos, inmediatamente te tiene que mandar un mensaje y decir, mira, podés llamar a tales y tales números de tu localidad.
Claro. Eso de hecho lo hizo Google hace mucho tiempo, cuando escribías algún tipo de... cuando no estaba el chat, escribías algún tipo de referencia al suicidio y enseguida te tiraba un mensaje de, bueno, si tenés algún tipo de problema, tenés...
De ayuda local, digamos.
No recuerdo si era local, pero sí de que daba un mensaje de busca ayuda
fuera. Una advertencia, digamos.
Exacto.
Así.
Claro.
Y Joaquín, ¿habías escuchado estos datos? ¿Habías visto esta información? ¿Te sorprende, no te sorprende? Imagino que no tanto, pero...
Es un poco lo que hablaba hace un rato. Es muy difícil, por lo menos con las arquitecturas y los procesos que tenemos hoy en día de esos nuevos modelos, de hacer la prevención. De alguna manera se van conociendo esas formas que tienen los usuarios y las empiezan a reportar, toman de alguna manera esos casos de uso de que no lo sabían y los incorporan de alguna manera para defender. Pero en realidad vamos a actuar más en consecuencia de las cosas malas que pasan que de forma preventiva. Pero no porque me imagino que no lo quieran hacer. No creo que a ninguno de ellos, más allá de las intenciones que tengan, le gusta estar en el medio del escándalo, por más que sea de ese estilo. Pero sí, es difícil.
Incluso les puede jugar en contra una situación así. Digo, nunca sería buscado, sin duda, en ese sentido.
Claro, una cosa es un negocio y otra cosa es un escándalo.
Clarísimo.
Igual hay algunos escándalos bastante fuertes. Por ejemplo, Meta, este año hubo todo un tema con, por ejemplo, cómo le tenía que hablar a niños.
Ahí va.
Y estaba hablando de... incluso, no sé si puedo decir, pero primeras experiencias sexuales y hablando con niños, y siempre estaba buscando, o sea, parte de esa forma que tiene que hablar el LLM es mostrándole ejemplos.
Claro.
O sea, se entrena con el corpus y en un momento, aparte de varios procesos posteriori, es, bueno, si te preguntan algo de este estilo, contestá algo de este estilo.
Claro.
Entonces se filtró de alguna manera esos mensajes que incluso eran para niños y fue una controversia bastante grande.
Clarísimo.
Entonces entender de que atrás de esos números no son No es que no haya ningún tipo de intención. Que te conteste de la manera que te conteste es intencional y va acorde a lo que defina la empresa en su momento. Que se pueden escapar determinadas cosas como, bueno, no queremos que sea de esta manera, o sea, no creo que intencionalmente digan, si pregunta a partir de salud mental, contestarle otra cosa, no creo que lo hagan, pero de que sea amable, acercar o capaz que incluso fomentar a que vuelva de vuelta al chat, no me parecería extraño. Claro. Porque al final es un producto de que...
Es más tiempo ahí.
Exacto.
Es más tiempo ahí.
Sí. Bueno, buenísimos los datos que nos comentaba y Simón, que sin duda podemos estar horas hablando de esto, pero también es importante saber qué hacer y dónde acudir cuando uno necesita apoyo, porque más allá de que existe la guía como autoayuda, es importante saber que sabemos que hay servicios disponibles acá en Uruguay, que lo vamos a estar mostrando y que Simón le va a comentar ahí rapidito de qué se trata.
Bueno, tenemos en pantalla lo que es este programa que se llama Revolución del Colibrí. Bien, vamos a compartir un poquito. Es un espacio de atención por psicólogos y psicólogas profesionales que trabajan de manera voluntaria. Bien, ofrecen hasta 4 sesiones de manera gratuita y luego, en el entendido de continuar, se podría coordinar un arancel solidario. Comentamos que son más de 100 psicólogos y psicólogas entre los coordinadores voluntarios y voluntarias que llevan adelante la tarea. El espacio del programa es dirigido por el psicólogo, escritor y conferencista Alejandro Di Barbieri, conocido seguramente por varios de la mesa. Y como un dato de color, forma parte del CELAE, Centro de Logoterapia y Análisis Existencial. Dejamos en pantalla la placa, no solo para contarles que existe este espacio, sino porque bueno, está bueno tener el dato, ¿no? 0800-1920, repetimos, 0800-1920, es una línea de ayuda psicológica para todos aquellos y aquellas que entiendan que le está pasando algo respecto a cuestiones, bueno, ya quizás hablaron una vez con chatbot, o hablaron con un amigo o una amiga y no encuentran ese espacio, o no lo tienen, o no les es suficiente. Obviamente recurrir, como bien comentamos, a ese segundo paso que es necesario, que es una persona. Así que bueno, un poco repetimos, 0800-1920, el espacio Revolución del Colibrí. Así que bueno, queríamos compartir también un poco de la herramienta con ustedes. Y bueno, sabemos que es un tema bastante complejo todo esto de lo que estamos conversando. Es un tema complejo porque es difícil entender lo que pasa detrás y porque aparte está en constante cambio. Y como hablábamos hoy detrás de cámara, uno actualiza se actualiza un poco la información y encuentra cosas nuevas, como nos pasó con esto de ChatGPT, como pusimos en su momento. Por eso es importante también hablar de esto con profesionales como ustedes, que están, digamos, interiorizados en este tema y de alguna manera se nota que los motiva, ¿no? Así que, bueno, eso, nos parece clave tener este tipo de conversaciones con gente que está al tanto y que sabe profesionalmente sobre el tema, ¿verdad, Pau?
Sí, sin duda que estos debates es clave. Son esenciales para informar a la sociedad de manera responsable de este tema, más que nada, que está impactando nuestra vida, que sin duda lo harán mucho más a futuro, así que si quieren seguir profundizando el tema, tenemos otros capítulos de Código IA que se van a abordar otros aspectos junto a otros profesionales y nos pueden seguir en YouTube y en Instagram en Código IA, que lo van a tener acá abajo.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alma, por tu presencia en esta mesa. Muchas gracias, Joaquín, por darte el espacio, por darte el espacio de venir. Realmente, nada, es muy importante. Como repetíamos, como decíamos recién, queremos agradecer a diferentes grupos que formaron parte de este trabajo. Ni que hablar que el espacio de la FIC, la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, a Uniradio por este espacio físico en concreto, a las 43 personas que estuvieron detrás de este trabajo durante todo este último tiempo para que esto hoy saliera de la manera que está saliendo. Y ni que hablar, a lo más importante, déjenme decirle a ustedes, a la audiencia que nos está acompañando y hace también que esto tenga, obviamente, un montón de sentido. Los invitamos a todos y a todas a compartir sus experiencias con los temas respecto a salud mental e inteligencia artificial, así hayan recurrido a ella, así se imaginan qué pasaría si lo hiciese, a través de nuestra historia que vamos a compartir ahora en nuestro Instagram, código.ia. Así que bueno, los invitamos a compartir allí su experiencia y seguimos con respecto a esto, explorando, descubriendo y conversando, porque la manera de poder entendernos es conversando, ¿verdad? Así que muchas gracias nuevamente y bueno, seguimos a las órdenes por cualquier cosa. Que tengan un muy buen cierre de jornada.